Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y estamos ya de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 23 de abril con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide el Comité para la Protección de los Periodistas la liberación de la periodista independiente cubana Juliet Michelena Díaz. Participará la bloguera cubana Johnny Sánchez en el sexto foro sobre la libertad que se celebrará en mayo en Noruega. Visitará Guatemala el secretario de Defensa estadounidense Jim Hagel. Y un ciclón tropical en el Océano Índico obliga a suspender la búsqueda del avión comercial malasio desaparecido hace más de un mes.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el encarcelamiento de Juliet Michelena Díaz, miembro de una red de comunicadores ciudadanos en Cuba. La entidad con sede en Nueva York instó a las autoridades cubanas a liberarla de inmediato, y Michelena fue detenida el 7 de abril, días después de fotografiar un operativo policial en La Habana. La detención de Juliet Michelena Díaz pone de relieve la persistente intolerancia de los funcionarios cubanos con el periodismo independiente, afirmó Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas. La organización con sede en París, Reporteros sin Fronteras, también ha exigido al régimen comunista cubano la libertad de Michelena.
Y prohíben y amenazan a varias damas de blanco de no recibirlas más en hospedería de El Cobre en Santiago de Cuba. Desde esa parte oriental de la isla, Belkis Cantillo Ramírez dio a conocer los detalles a Martín Noticias.
Mi nombre es Belkis Cantillo Ramírez, representante de aquí de Santiago de Cuba. Hablo con la gente de la lotería, los administradores, una mujer y un hombre, Lidia. Entonces me dice a mí que nosotros no podíamos entrar más a la lotería. Entonces yo le pregunto que por qué motivo no podíamos entrar a la lotería. Entonces ella sale con otra cosa. Es decir, es una manipulación de la policía política. La policía política en este momento no quiere ni que nosotros entremos a la catedral ni a la misa dominical ahí en El Cobre, que esa fue la iglesia que nosotros fundamos, y esa es la iglesia que nosotros vamos a asistir todos los domingos, porque nosotros somos mujeres pacíficas, mujeres que luchamos por la verdad y por la injusticia, que es lo que están cometiendo ahí, la injusticia con nosotras.
Exactamente, son las 8:03 de la mañana.
El sexto foro sobre la libertad se celebrará del 12 al 14 de mayo en Oslo, Noruega, con la participación del expreso político ruso Mikhail Jodorowsky, el académico de Harvard Steven Pinker y la bloguera cubana Joanny Sánchez, entre otras 25 figuras. La reunión, que tendrá una audiencia diversa y global, tiene como objetivo compartir experiencias y discutir cómo promover una sociedad libre y abierta. La actividad incluye un taller organizado por la Fundación de Derechos Humanos y RECON, empresa especializada en seguridad, para entrenar a disidentes. También se examinarán diferentes técnicas y, entre ellas, lectura del lenguaje corporal y la protección de información sensible en diferentes dispositivos de comunicación.
Y afirma consultor internacional que, según las últimas encuestas, la popularidad de Nicolás Maduro está siendo cuestionada en Venezuela. Así lo manifestó durante una entrevista conducida por La Voz de América.
Las protestas no son bien vistas como fenómeno, digamos, que desarticula la vida cotidiana, que además tienen o consecuencias o causas violentas porque terminan bien por la vía de la represión. Entonces las protestas no son bien evaluadas. Sin embargo, sí son justificadas, porque cuando se le pregunta a la gente, ¿estas protestas nacen por una manipulación política opositora o porque bien la gente está expresando justamente sus reclamos? Y la mayoría piensa que tienen legitimidad y que, bueno, por supuesto deben ser pacíficos. El chavismo se está ablandando, en parte, en un segmento se está ablandando, uno comienza a ver opiniones críticas sobre la figura de Maduro, su agrado, es decir, su popularidad, su evolución como gobernante, comienza a ver incluso opiniones divididas, exactamente a la mitad, en torno a la existencia de prisioneros políticos. Incluso un porcentaje nada desdeñable comienza a decir que esos prisioneros políticos son inocentes, que los alcaldes destituidos, en mi criterio legalmente, deben ser restituidos en funciones. Entonces, ese segmento del oficialismo comienza, digamos, a mostrar fisuras importantes y comienza a ablandar. O sea, pareciera, hay que ver la tendencia, a ver cómo se desenvuelve, pareciera que comienzan a alejarse, no sé si definitivamente, pero comienzan a alejarse del chavismo. Un estudio que conduje en octubre, ese es el dato más reciente que tengo, nos arrojó que la mayoría del país piensa que el gobierno es corrupto. A propósito de toda esa lucha contra la corrupción que Maduro emprendió, la mayoría del país, cerca del 52-53%, piensa que su gobierno es corrupto.
Exactamente a las 8:06.
El ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez, informó hoy de la detención de 9 personas a las que mostró encapuchadas y que, según dijo, lideran y financian protestas antigubernamentales en el municipio caraqueño de Chacao. Rodríguez dijo que se allanaron esta madrugada 10 viviendas, donde fueron sorprendidas estas 9 personas, incluida una que entregaba dinero a los manifestantes. El titular del Interior dijo que la policía cuenta con órdenes judiciales para practicar allanamientos en busca de apresar a la totalidad de quienes dirigen a grupos violentos que desarrollan acciones de tipo terrorista.
Y Luis Guillermo Solís, el presidente electo de Costa Rica, dio inicio a su gira por Centroamérica con el anhelo de fomentar la integración regional. De Guatemala tenemos a Silvino Mendoza.
El presidente electo de Costa Rica, el profesor universitario Luis Guillermo Solís, reiteró su vocación en favor de la integración centroamericana al visitar Guatemala en su primer viaje al extranjero antes de tomar posesión el próximo 8 de mayo.
Para mí ha sido especialmente significativo llegar a Guatemala como primer punto de destino en este primer viaje que hago al exterior como presidente electo, cosa que me ha honrado mucho también. Señalado el señor presidente que tendrá en mí a un permanente aliado y amigo. Creo que ha sido un muy buen momento, el primer momento de nuestro encuentro. Estoy seguro que Costa Rica y Guatemala continuarán siendo dos países con una relación fraterna, como ha sido el caso a lo largo de mucho tiempo. Y auguro lo mejor para el pueblo de Guatemala, pueblo querido, pueblo que respeto y admiro, y espero tenga mucha felicidad.
El presidente electo de Costa Rica fue recibido por el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, y por el canciller Fernando Carrera. Los dos gobernantes tuvieron oportunidad de cambiar impresiones sobre temas de interés bilateral y también para el futuro de Centroamérica. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, John Hagelin, llegará el próximo jueves a Guatemala para reunirse con el presidente Otto Pérez y conocer el trabajo que los soldados estadounidenses realizan en el este del país centroamericano. Un comunicado de la presidencia guatemalteca dijo que Hagel supervisará una misión que se encargará de la construcción y el mejoramiento de infraestructura en el oriente del departamento de Zapata. De acuerdo con el boletín de prensa, el militar estadounidense sostendrá el viernes un encuentro con el mandatario en la base de la Fuerza Aérea de Guatemala, en el sur de la capital, para abordar temas de interés binacional.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó este martes que el país debe luchar por conseguir la anhelada paz como homenaje a la memoria del Nobel Gabriel García Márquez, de quien dijo que fue un colombiano comprometido no solo con su tierra, sino con América Latina. En Bogotá tenemos a Federico Fullada.
Numerosas personas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, muchos de ellos portando flores amarillas, rindieron en la Catedral Primada de Bogotá un emotivo homenaje al fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez durante un recital de 90 minutos que fue ofrecido por la Orquesta Sinfónica y que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, su esposa, los ministros de gobierno y muchas personalidades de la literatura, el periodismo y el arte. Santos, al destacar la trayectoria de Gabo, como era conocido García Márquez, y elogiar su afán por la paz de Colombia, dijo:
Gabo fue un hombre comprometido con el destino de su país y de América Latina, un hombre de profundas convicciones, preocupado por la justicia, preocupado por la educación y preocupado muy especialmente por el logro de la paz. Él buscó la paz, trabajó por la paz, siempre quiso una Colombia en paz y en su memoria. No vamos a claudicar en esta tarea, la más trascendente que tenemos como nación.
Una enorme pantalla instalada a un costado de la entrada de la catedral transmitió las imágenes del recital de la Orquesta Sinfónica a varios cientos de personas que colmaron la Plaza de Bolívar y al final aplaudieron prolongadamente en una expresión de solidaridad con el fallecido escritor colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 minutos.
Un ciclón tropical en el sudeste del océano indicó forzó a los pilotos a suspender la búsqueda del avión comercial malasio que desapareció hace más de un mes. La agencia australiana que coordina la búsqueda informó de mar gruesa y pobre visibilidad el martes a causa del ciclón tropical Jack. Sin embargo, voceros dijeron que 10 barcos podrán continuar la búsqueda de los restos del avión Boeing 777 desaparecido el 8 de marzo en ruta de Kuala Lumpur a Pekín, con 239 personas a bordo.
Y las autoridades estadounidenses dicen tener indicaciones de que químicos tóxicos fueron utilizados en un área rebelde en Siria el mes pasado. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el presunto ataque en la población de Kafr Sita involucró un químico industrial que probablemente era cloro.
We are examining allegations that the government was responsible.
Estamos examinando alegaciones de que el gobierno fue responsable. Tomamos todas las acusaciones de uso de armas químicas en combate muy seriamente y estamos trabajando para determinar qué sucedió. Continuaremos consultando y compartiendo información con socios clave, incluyendo, por supuesto, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.
Una portavoz del Departamento de Estado señaló que el cloro no estaba en la lista de químicos que Siria declaró el año pasado cuando acordó destruir ese tipo de armamento bajo presión internacional. Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer esta mañana de miércoles. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido, Teodoro Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Les saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, lo mismo basquetbol que pelota de Grandes Ligas con García Toledo. Estaremos repitiendo los números agraciados en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida, escuchando más notas con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
La pelota. de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche y en el Petco Park se enfrentarán los rivales de la división central de la Liga Americana, Chicago y Detroit.
Por los medias blancas lanzará los bultos postales Andre Rienzon, quien no tiene victorias ni derrotas y solo un solitario abanicado.
En tanto, los Tigres usarán en el montículo a Drew Smiley, quien tampoco tiene mucha actividad, presentando récord de un triunfo, uno perdido y ocho ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas ahora no es más que una débil hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, así como Jamaica y las vecindades de las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas, pero experimentando un ligero ascenso. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, vamos a pasar inmediatamente con los resultados de básquetbol que está en postemporada. Y claro, y la pelota de Grandes Ligas, los juegos de anoche. García Toledo, adelante, buenos días.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA en la postemporada. Hubo tres partidos. El primero de ellos, los Pacers de Indiana le ganaron 101 por 85 a los Halcones de Atlanta y empataron la serie 1-1. Por los Pacers, Paul George lo hizo todo, 27 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Los Raptors de Toronto igualaron también la serie contra los Nets de Brooklyn, ganándole 100 por 95. La serie también está 1-1 en este momento. DeRozan anotó 30 puntos por los Raptors, Valanciunas 14 rebotes y Vázquez hizo 8 asistencias. Y los Wizards de Washington se impusieron 101 por 99 sobre los Bulls de Chicago. Y la serie ahora está 2-0 a favor de Washington. Beal anotó 26 puntos, Booker 8 rebotes y Ariza 7 asistencias. Y por otra parte, José Fernández igualó la mejor marca de su vida al recetar 14 ponches en 8 entradas y se combinó con Steve Chisek para lanzar pelota de 3 hits en el duelo en que los Marlins de Miami blanquearon el martes 1-0 a los Bravos de Atlanta. El cubano Fernández, que tiene 3 ganados y 1 perdido, superó el duelo de picheo a Alex Wood, que tiene 2 y 3, quien lució también la lomita al tolerar una carrera y 2 hits solamente. El lanzador de los Bravos no concedió boletos y sumó 11 ponches, la máxima cifra de su trayectoria en las mayores durante una faena de 8 episodios. En el cuarto acto, los Males dieron a Fernández la única carrera que necesitó como apoyo. Giancarlo Stanton conectó un doblete al jardín izquierdo con un out y anotó gracias a un sencillo de Casey McGuire por el centro del diamante. Fernández ponchó a sus tres rivales en la cuarta y en la quinta entrada, recibió tres indiscutibles y no regaló un solo pasaporte. Chisel resolvió a la perfección el noveno capítulo para apuntarse su cuarto salvamento. La vez anterior que Fernández abanicó a 14 enemigos fue el 2 de agosto, cuando enfrentó a Cleveland. El récord anterior de Wood era de 9 ponches frente a Washington el 16 de agosto. Ante semejante duelo de picheo, el juego duró apenas 2 horas y 8 minutos. Por los Marlins, los cubanos Adén Echavarría de 3-0 y Fernández de 3-1. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el Comité para la Protección de los Periodistas la liberación de la periodista independiente cubana Juliet Michelena Díaz. Participará la bloguera cubana Joanny Sánchez en el sexto foro sobre la libertad que se celebrará en mayo en Noruega. Visitará Guatemala el secretario de Defensa estadounidense Jim Hagel. Y un ciclón tropical en el Océano Índico obliga a suspender la búsqueda del avión comercial Malasio, desaparecido hace más de un mes.
Exactamente son las 8:20 minutos de la mañana. Por acá estamos claros, me regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Muy buenos días, hoy tempranito y de mañana hablamos del Teatro Tacón, hoy gran teatro de La Habana. Y también Teatro García Lorca. Fue el teatro más encumbrado de la Cuba colonial y se decía que era el más elegante de la España de ultramar. Fue inaugurado en 1838 en la céntrica Alameda Isabel II, hoy Parque Central, con un gran baile de carnaval de la alta sociedad habanera y tuvo una masiva asistencia. Su nombre lo toma del capitán general Miguel Tacón, quien contribuye a su construcción a cargo de Francisco Martí. Su arquitecto fue Antonio Mayo, quien lo dotó de las condiciones necesarias. Tenía 90 palcos y 22 filas de lunetas, como para una gran capacidad de 1000 asistentes. En muchas crónicas se admiraba la hermosa lámpara de candileja francesa que coronaba el cielo raso. Su estilo interior recuerda al gran teatro de Burdeos del siglo XVIII. En 1914 se colocó el conjunto arquitectónico del famoso escultor italiano Giuseppe Moretti, adquiriendo la expansión que aún tiene hoy en día. En 1838 se representó la obra Don Juan de Austria, un resonado éxito mundial. Desde 1846 recibió las más importantes compañías italianas, rusas y españolas de ópera y de teatro dramático. En 1848 se estrenó la ópera Colón en Cuba, de Ramón de Palma, con música del compositor italiano Giovanni Battista. Más tarde tuvo diferentes dueños y cambia su nombre por el de Teatro Nacional con el establecimiento de la República. El nuevo presidente Don Tomás Estrada Palma intentó comprarlo para la nación, pero lo adquirió la Sociedad del Centro Gallego de La Habana, quienes construyen a su lado el Palacio del Centro Gallego, ampliándolo a la manzana completa con una espléndida construcción italiana, con escaleras de mármol que rodeaba una lámpara de candilejas de cristales florentinos tallados. Y mantenga la sintonía, yo soy Lucy García, gracias por estar con nosotros.
Exactamente a las 8:23 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a repetir como solemos hacer a esta hora los números agraciados de lotería en los sorteos de ayer, comenzando con el Fantasy Five. Los 5 numeritos fueron el 6, el 20, el 21, el 23 y el 35. 6, 20, 21, 23 y 35. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron 3381, o sea, 3381. Y en el segundo sorteo, el Play 4, 04051. 04051. Y el Cash 3, que es muy esperado por muchos. Tenemos también 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Castro y los 3 numeritos ganadores fueron 883, o sea, 883. Y en el segundo sorteo, el número 702, o sea, 702. Y estamos a 23 de abril y tenemos en unas cuantas celebraciones hoy. Aparte de que el Día Internacional del Libro, ya lo había mencionado al principio, Día Internacional del Libro. Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas. En Alemania es el día de la cerveza, en Colombia es el día del idioma, en Chile es San Jorge, en España, Alicante, Alcoy, tercer día de las fiestas en honor a su patrón San Jorge, que según una leyenda ayudó a los cristianos en su lucha contra los musulmanes, San Jorge. Así que hoy estamos de santo, santo católico de hoy, San Adalberto y además San Jorge. Así que un saludo a todos los Jorge que pudieran estar escuchándolos en la mañana de hoy. Bueno, vamos a repetir la lotería, ya le dijimos ya. La dirección para que usted nos escriba acá algunas letras acá a Radio Martí, es muy sencillo. Nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos un correo electrónico, muy sencillo, tempranitodemañana@gmail.com. tempranitodemañana@gmail.com y tenemos también el Twitter, sí señor, @martitempranito es nuestra dirección del Twitter. Y también tenemos, vamos a saludar allá por Santiago de Cuba, que Ángel Antonio nos escucha y tuitea desde allá de la zona de Santiago de Cuba, Ángel Antonio. Así que vamos con la música. Por acá tenemos a este tema musical que llega a ustedes, claro, por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin estrena el video de Vida, su canción para el Mundial de Brasil. Más detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, ya son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última media hora de transmisión de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Solamente media hora con ustedes y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Descarta el Partido Popular de España investigar la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Proponen en la Florida modificar la forma en que las grandes ligas contratan a los peloteros cubanos que huyen de la isla. Rechaza la oposición venezolana que Diosdado Cabello encabece una comisión de la verdad. Y los chilenos en el exterior podrán votar desde ahora en las elecciones presidenciales y en plebiscitos del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El gobernante Partido Popular rechazó la iniciativa de otros dos partidos políticos españoles para abrir una investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desde Madrid informa Enrique Dausá.
El Partido Popular, con su mayoría en la Junta de Portavoces del Congreso, ha rechazado la posibilidad de crear una comisión de investigación que sirva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Osvaldo Payá en Cuba, como solicitó el grupo parlamentario catalán Convergencia y Unió, conjuntamente con el PNV, Partido Nacionalista Vasco. El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Madrid, Regis Iglesias, nos dijo al respecto.
Deseamos infinitamente la solidaridad que nuestros amigos catalanes, nuestros amigos más y también nuestros amigos de UPyD, que pues han mostrado desde el principio el interés que se han tomado siempre porque se abra un proceso de investigación sobre las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Recordar que Osvaldo es un ciudadano español y es lamentable, una vez más lo digo, que el Partido Popular o ciertos sectores del Partido Popular se inicie un proceso de investigación independiente y nacional sobre la muerte de Osvaldo.
Recordemos que ya la Audiencia Nacional había rechazado la admisión a trámite de la querella presentada por la esposa y la hija de Osvaldo Payá, sin posibilidad de poder recurrir esta decisión. Es por ese motivo que Convergencia y Unión consideró oportuno aprovechar las oportunidades de una comisión de investigación del Congreso para poder estudiar testimonios y hechos sin la necesidad de interferir en las tareas del Poder Judicial. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
8:33 minutos.
Motivados por el peligroso escape de Cuba de Yaciel Puig, dos legisladores de la Cámara Estatal de la Florida propusieron modificar la forma en que las grandes ligas tratan a los peloteros cubanos. La agencia AP reporta que los representantes José Félix Díaz y Matt Gaez presentaron una enmienda a un proyecto de ley que requeriría que los Marlins de Miami y los Rays de Tampa Bay exijan a las grandes ligas modificar su política en torno a los peloteros cubanos si es que desean dinero estatal para la construcción de estadios o su renovación. Gaez dijo que están luchando contra los traficantes de seres humanos. Díaz dijo que los cubanos no deberían recibir un trato distinto al que reciben otros jugadores extranjeros. Se refería a la norma que permite a los extranjeros, pero no a los jugadores de Cuba, que viajen directamente a Estados Unidos, negociar contratos profesionales con las grandes ligas sin entrar al draft amateur.
Y la difícil situación económica y los altos precios en Cuba han creado una red de individuos que ilegalmente se dedican a rellenar envases de productos que pueden resultar adulterados. Nuestro colega Díaz Reyes tiene el reporte.
Residentes de la capital cubana y de su vecina Matanzas develaron detalles del mercado clandestino de productos reenvasados en la isla.
Lo que hace la gente cuando te los reenvasa por el 2 es le abren un huequito, le sacan como el 20 y 15% de la marcha, le echan agua, le dan un punto de soldadura y lo rayan.
En algunos casos, el consumo de estos productos artesanales se realiza de manera consciente.
Un día hemos tratado de hacer una actividad y el dinero no nos alcanza realmente para ir a una tienda a comprar nada. La mayoría del pueblo cubano compra estos productos, desgraciadamente, sabiendo que les puede hacer daño.
Pero en otros casos, la red ilegal penetra el comercio del Estado y los sitios donde supuestamente los productos deben estar certificados.
Que lo ponen los mismos fioscos, los mismos bares del Estado, que lo hacen con las latas sucias.
Ni el mismo Estado, ni el fabrica las cosas de alimentación como tiene que hacerlas. Hay que ver los centros estos estatales como están.
Las razones por las que son tan parecidos los productos industriales y los elaborados clandestinamente en viviendas tiene su explicación.
Comprando ilegalmente todos los productos a las mismas personas que trabajan en la fábrica. Y estos productos salen de esos lugares, de fábricas, empresas.
Es otro ejemplo de las ilegalidades que lamentablemente vivimos, con las que vivimos a diario. Y además de eso, me parece que descontrol desde el punto de vista de los administrativos y además de salud pública.
Consultado sobre el tema, el doctor en activo de Santiago de Cuba, Arnoldo de la Cruz, habla de los efectos de estos productos para la salud humana y pone ejemplos diferentes a las bebidas.
Realmente esto es muy nocivo para la salud. Recientemente se está viendo que muchos productos, sobre todo cosméticos, champú, producen bastante afecciones dermatológicas y producen lesiones en el cabello importantes. Recientemente tuve una vecina que hizo un edema en por un producto cosmético.
Este reporte fue elaborado gracias a la colaboración de periodistas independientes dentro de Cuba. Adriel Reyes, Martín Noticias.
8:36 minutos.
La Mesa de la Unidad Democrática rechaza que Diosdado Cabello sea quien presida la Comisión de la Verdad en vísperas del tercer encuentro entre la oposición y el gobierno venezolano. No obstante, desde el oficialismo mantienen su postura e insisten en que la comisión permanezca dentro del Parlamento, según consigna el Nacional. Tomás Guanipa, secretario general del Primero Justicia, dijo que hay voluntad para hacer una comisión verdaderamente independiente y quien la presida debe tener el respeto de todo el país. La reunión entre el gobierno y la oposición se realizará en la noche de este martes y podría contar con la intervención del Foro Penal Venezolano junto con otras ONG.
Y periodistas venezolanos han adelantado algunos nombres de la lista de chavistas que podrían ser sancionados en una resolución que prepara el Senado de Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene esta nota.
Ellos tienen ya el libro en sus manos, lo están utilizando, hay material interesante, además bien fundamentado.
Castro Ocando asegura que los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, incluso el propio Bill Nelson, entre otros legisladores, han usado la información de su libro Chavistas en el Imperio para elaborar dos listas que, según el periodista, le servirán para finalizar una resolución que sancionaría a chavistas que hayan traído sus fortunas a Estados Unidos y financien la represión en Venezuela.
Hay otros militares conocidos, como por ejemplo el comandante del CORE de Caracas, que se llama Manuel Quevedo, que es considerado el jefe de la represión en Caracas y que se sabe que tiene propiedades aquí en los Estados Unidos.
El senador por la Florida, Marco Rubio, confirmó la existencia de esta lista, sin embargo, oficialmente no ha dado a conocer un solo nombre de los que la integran.
Pero es importante que estos vínculos sean claros y en eso estamos trabajando, porque si nos equivocamos con un nombre o una persona, pues entonces nuestros colegas pierden la confianza.
De esta manera, el periodista Antonio María Delgado corroboró la posición del senador Marco Rubio.
La información no proviene directamente de los legisladores, sino de la gente que está trabajando y que está asesorando.
Delgado no cree equivocarse a confirmar algunos nombres que encabezan la lista preliminar.
Los grandes nombres se conocen en el país. Estamos hablando de Diosdado Cabello, estamos hablando de Tarek Al-Saimi, que todo el mundo sabe quiénes están y han sido monitoreados y observados desde hace mucho tiempo por las autoridades y las agencias estadounidenses.
El periodista investigativo Castro Cando coincide con Delgado y además revela otros nombres de oficialistas venezolanos que serán afectados por alguno de los dos proyectos de ley presentados en ambas cámaras del Congreso.
El senador Rubio ha mencionado a Diosdado Cabello, al hermano de Diosdado Cabello, que se llama José David Cabello.
Alejandro Marcano, desde Miami.
Exactamente a las 8:39 minutos.
La Red Permanente Latinoamericana y del Caribe para la Democracia está alertando sobre los planes de coerción y cierre que está detrás del traspaso de 31 organizaciones de la sociedad civil en Ecuador al control de la Secretaría Nacional de Comunicación, de acuerdo con el decreto número 16 del Ejecutivo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social hizo el traspaso de las organizaciones trasladando la competencia y el control sobre ellas. La Secretaría Nacional de Comunicaciones se encargará de observar las organizaciones que se dedican a temas de comunicación.
Y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia criticó el acuerdo entre el gobierno y la central obrera que fijó un aumento salarial. Y como nos dice nuestro colega Jorge Orellana, el empresariado argumenta que obligaría a muchas compañías a cerrar sus operaciones.
La empresa privada de Bolivia considera que el aumento del 20% al salario mínimo y 10% a la masa salarial fijado entre el gobierno de Evo Morales y la Central Obrera Boliviana afectará a los propios trabajadores y muchas empresas no tendrán posibilidades de crecimiento y las más se irán a la quiebra. Ante el acuerdo entre el gobierno y la COP, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia anunció que no está en condiciones de garantizar la generación de nuevos empleos y que muchas empresas se verían obligadas a cerrar sus operaciones. El presidente Evo Morales, sin embargo, resaltó la propuesta que realizaron algunos dirigentes sindicales en sentido de que el incremento debería ser inversamente proporcional y añadió:
por eso venía a plantear contra la COP del 10% incremento salarial y 20% al salario mínimo nacional. Es obligación de la COP también junto al gobierno cuidar la economía nacional.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Trujillo, dijo:
la Central Obrera Boliviana nuevamente también ha planteado la necesidad y la obligación de construir una política salarial en base al crecimiento económico y que la riqueza de nuestro país sea distribuida entre los asalariados y los no asalariados.
El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, Víctor Ramírez, se declaró en estado de emergencia al conocer el aumento salarial. El sector tenía planificado pagar hasta un 7% de incremento acorde a la inflación acumulada en el 2013. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:41 minutos.
El Congreso de Chile aprobó el martes, tras un retraso de más de 20 años, la reforma constitucional que otorga a los ciudadanos en el exterior el derecho al voto en los comicios presidenciales, primarias y plebiscitos. El Senado aprobó la reforma con 28 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, tras un acuerdo entre el gobierno de centro e izquierda y la derecha liberal. Los diputados habían dado el visto bueno la semana pasada. La idea había sido rechazada por más de 20 años por la derecha política desde el retorno de la democracia en el 90.
El más alto tribunal estadounidense tomó una importante decisión sobre los derechos de las minorías en el estado de Michigan. Desde Washington tenemos a Alejandro Calona.
La Suprema Corte de Estados Unidos, por 6-2, ratificó la prohibición del estado de Michigan de utilizar el factor racial como algo que determine la aceptación de un estudiante para ingresar en los institutos de educación superior. Los jueces determinaron que la Corte Federal de Apelaciones tomó la decisión equivocada al considerarlo discriminatorio. La jueza Sonia Sotomayor, uno de los 2 votos en contra, expresó que la decisión pisotea los derechos de las minorías a pesar de que la enmienda a la Constitución estatal fue aprobada de manera democrática. El otro voto en contra fue de la jueza Ruth Bader Ginsburg. La agencia de noticias Associated Press informa que la jueza Elena Kagan no intervino en el caso, aparentemente porque tuvo algo que ver con él cuando ella prestaba servicios en el Departamento de Justicia estadounidense. La denominada acción afirmativa, Affirmative Action, es un programa del gobierno estadounidense para dar igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, raza, edad, religión u orientación sexual, al imponer a las universidades públicas la obligación de tener en cuenta dichos factores en sus normas de aceptación de potenciales alumnos. En Washington, les informó Alejandro Escalona.
Bien, son las 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy han estado a cargo y están a cargo de García Toledo. Acá vamos a esperar a Michelle, quien nos va a brindar un avance de que tendrán las muchachitas en Copa Propia, que como ustedes saben es a las 9 de la mañana. Y tendremos desde luego nuestro acostumbrado cierre musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia dicen...
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas ahora no es más que una débil hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, así como Jamaica y las vecindades de las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas, pero experimentando un ligero ascenso. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. intensos, vientos variables 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Rugby Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Rabas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Albert Pujol no perdió tiempo para alcanzar los 500 jonrones. El astro dominicano se convirtió el martes en el pelotero número 26 de la historia con 500 jonrones durante un juego en que sonó un par de bambinazos. Pujols, primera base de los Angelinos de Los Ángeles, sumó sus dos vuelas cerca frente a los Nacionales de Washington. En el primer inning conectó un batazo por todo el jardín izquierdo frente al abridor Taylor Jordan para llegar a 499. En el quinto, sin out, empalmó el cuadrangular número 500 con el que remolcó un par de carreras también ante Jordan. La pelota se fue por encima del muro entre el prado izquierdo y el central. Se convirtió en el primer toletero que pega sus 499 y 500 en el mismo juego, de acuerdo con la firma de estadística Stat. Apenas 3 meses después de haber cumplido sus 34 años, Pujol es el tercero más joven a llegar a 500, tanto Alex Rodríguez como Jimmy Fox tenían 32 años cuando lo lograron. Con un arrollador ritmo, Pujol ha conectado 8 palos de bola cerca esta temporada, todos en los últimos 3 encuentros. El 500 fue ante un picheo de 89 millas por hora en cuenta de 1 y 2. Pujol aplaudió al trotar rumbo al plato, levantando ambos dedos índices hacia el cielo. Apenas pisó el plato, Pujol recibió el saludo de sus compañeros de equipo que salieron de la caseta visitante. Buena parte de los fanáticos de Washington le dieron una ovación de pie. Pujol devolvió gentileza con un saludo con su casco de protección al ingresar en la cueva, pero volvió a salir para recibir otra ovación. Luego de un par de años por debajo de sus estándares habituales con los angelinos, que siguieron 11 trascendentales campañas en San Luis, un Pujol sano parece dispuesto a recuperar su puesto entre los mejores bateadores del béisbol. Sacudió jonrones el viernes y el sábado en Detroit para llegar a los 498 y ahora redondeó los 500. Un total que sigue siendo un hito pese a que ha perdido algo de su aureola en años recientes debido a la masiva cantidad de jugadores que han rebasado la cifra. De los 26 miembros del club de los 500 jonrones, 11 han alcanzado la marca en los últimos 15 años. Gary Sheffield había sido el más reciente al dar 500 el 17 de abril del año 2009. Muchos de los artilleros de su era han caído bajo sospecha de doparse. A comienzo de año, el comentarista de radio y exjugador de los Cardenales, Jack Clark, debió ofrecer disculpas y retractarse por unos comentarios que hizo en el año 2013, dando a entender que Pujol consumió esteroides. Pujol demandó a Clark por difamación en octubre. Después de una década de excelencia en San Luis, Pujol optó por firmar un contrato de 10 años de $240 millones, luego de la campaña de 2011 en la que los Cardenales se proclamaron campeones de la Serie Mundial. De inmediato, los números del dominicano declinaron. Batió para 2.85 con 30 jonrones en el año 2012. Excelente producción para muchos otros peloteros, pero el rendimiento más opaco de Pujol en su carrera. Lo del año 2013 fue aún peor, limitado a 99 juegos por culpa de lesiones, sin poder actuar desde el 26 de julio. Acabó con 2.58 de promedio, 17 jonrones y 64 remolcadas. Pero el bate de Pujol no pude permanecer callado por mucho tiempo. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, y en breve a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre en este punto de liar, siempre con temas de interés. Aquí siempre en el estudio con nosotros, Michelle, a esta hora. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a tener en nuestros estudios a la escritora cubana Alicia García. Ella escribe bajo el seudónimo Ali Valdés y ella nos va a hablar sobre su más reciente novela que se llama El Mástil y la Tormenta. También hoy es el Día Mundial del Libro.
Eso te iba a decir, que viene muy bien a colación, ¿no?
Exacto. Bueno, es que los miércoles nosotros hablamos un poco de cultura, da la casualidad que hoy es el Día Mundial del Libro.
Así mismo es.
Y vamos a estar hablando un poco sobre la conmemoración de este día. Y también vamos a estar hablando sobre el discurso que pronunció Elena Poniatowska, que acaba de recibir, la escritora mexicana, el premio Cervantes. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Muchísimas gracias, Michelle. Todos invitados a escuchar con voz propia.
Gracias.
Gracias a ti.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, hasta aquí esta cita de miércoles con tu revista, tu programa de Radio Martí, Tempranito y de mañana. Pero bueno, usted puede estar con nosotros mañana sin falta en este punto del dial. Mañana jueves, los estamos esperando a las 5 de la mañana. Y si es acompañándote con el buchito de café, sería mucho mejor. Una idea genial. El buchito de café, esa tacita caliente, comiente y sabrosa, indispensable en nuestros amaneceres. Y con nosotros a las 5 de la mañana, con las últimas noticias, nuestros eventos de variado interés, el tiempo, los deportes, las notas de interés que nos regala Lucy siempre por acá, la música que esperamos haya sido de tu agrado. Así que la cita es mañana a las 5 sin falta, acá en Radio Martín, este punto del dial, con otra edición de esta tu revista Tempranito y de mañana, que es, claro, desde luego, nuestra portada informativa. Bueno, mis amigos, y hasta aquí tu programa Tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, como jefe de turno, Pedro Corzo. Control del sonido, Teo Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Gracias por tu sintonía. Y reitero la invitación de mañana a las 5. Te esperamos por acá sin falta. Ok, gracias.